Las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, por si se mantiene la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Hoy Linterna Intermitente, a las 8 y media contamos el enfrentamiento entre el Sevilla y el Betis en la Europa League, la antigua Copa de la UEFA. Luego volveremos a encender a las 11 con el tiempo de la tertulia. En este jueves 13 de marzo de 2014, hace un año, pasaba esto cuando se encendía la linterna. Noticia en Roma, José Luis Pérez.
¡Blanca!
Tenemos su mata y además es blanca.
Atención.
Hay, por tanto, ya un nuevo Papa Inpectore, digamos.
Está 7:06 minutos de la tarde.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Primer año del pontificado del Papa Francisco, ocurrió después de la retirada de la renuncia de Benedicto XVI. Un año del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, no ha dejado de sorprender ni de entusiasmar a católicos y no católicos. El Papa estaba estos días de retiro espiritual y ha vuelto hoy a decir lo mismo que el primer día, nada más asomarse al balcón de la Plaza de San Pedro: rezad por mí. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, ha dicho que sería un momento, el quinto centenario de Santa Teresa, para que el Papa venga a España. Eso será el año que viene, el 28 de marzo del año 15. Sería un buen momento para una visita del Papa Francisco. Monseñor Blázquez ha insistido en la mañana de COPE en el mensaje de estas primeras horas, desde que ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal. Hay que abrir las puertas y las ventanas de la Iglesia.
Es una casa, sabiendo bien que es una casa, que tiene puertas, que tiene ventanas, pero no están estas puertas y estas ventanas cerradas. Están abiertas. Nos viene muy bien la ventilación para que los aires, que a veces están un poco contaminados, se purifiquen y se abran.
Un mensaje más de Monseñor Blázquez sobre la misión de la Iglesia, con los pies en el suelo.
Si el Evangelio no está en la estratosfera, nosotros no somos peatones de las nubes. Andamos siempre caminando, vamos todos, con las preocupaciones, con las personas, con las esperanzas, con el sufrimiento de la gente. ¿Cómo no vamos a estar en relación, por ejemplo, con el aborto? ¿Cómo no vamos a defender la vida de todo ser humano desde el principio de la concepción?
Por lo demás, en esta tarde de jueves, 13 de marzo, hemos visto un tocho, lo que se dice toda la vida, un tocho de 444 páginas. No es un tocho. Es un informe. El informe de los expertos encargados de la reforma fiscal, que se la han entregado al ministro de Hacienda, Montoro, que estaba contento con su tocho debajo del brazo. Ahora la tiene que examinar la reforma al Consejo de Ministros y será el gobierno el que disponga, y ya veremos qué hace con lo que le proponen. Dicen los expertos que han tocado todos los impuestos en su propuesta. Han tocado los expertos encabezados por Manuel Lagares todos los impuestos. Otra cosa es que el gobierno les haga caso en todo.
Tiene 444 páginas que tiene más de 270 propuestas de cambios impositivos que están concentradas en 125 propuestas de reforma. Se tratan todos los impuestos, hemos analizado también incluso las cotizaciones sociales. No ha quedado, perdón por la expresión, títere con cabeza dentro del sistema tributario que no hayamos analizado, no hayamos profundizado en su estructura y no hayamos propuesto cambios importantes en su contenido.
Es lo que los técnicos dicen, una reforma integral de nuestro sistema fiscal. Otra cosa es que luego el gobierno haga caso en todo, en parte o en nada. Ya veremos. Ojalá todas las medidas que propone se resuman en una bajada de impuestos. El gobierno tiene en su mano los cambios ahora. Bajar impuestos, ya saben, que contribuye a la creación de empleo. Otra cosa es que el tamaño del gasto lo permita. Porque los expertos también tocan las cotizaciones sociales, el impuesto con el que se pagan las pensiones y que está en las nóminas o en las cotizaciones de los autónomos. Pretenden los expertos preservar la unidad de mercado. Ojo con esto, es decir, evitar la fragmentación autonómica que perjudica y mucho al crecimiento económico con la dispersión de normas y tributos. Mañana el Consejo de Ministros estudia el documento del tocho de los 444 folios y una de las primeras decisiones que tiene encima de la mesa el Consejo de Ministros es la unificación del impuesto de sucesiones y donaciones que está transferido a las comunidades autónomas. Todo indica que va a haber unos mínimos comunes para reducir las bonificaciones de algunas autonomías y unificar el impuesto. Hace una semana, el viernes pasado, adelantamos en la reunión del equipo económico de la Linterna que se estaba produciendo un aluvión de donaciones en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, para aprovechar las bonificaciones antes de que el gobierno central recentralice el impuesto de sucesiones y donaciones y lo unifique. De hecho, despachos de abogados, de asesores y notarías dan fe en estos días de esos movimientos. El gobierno podría hacer esto con un real decreto. Ya veremos si es mañana o más adelante. Pero aquí hay una presión notable de la Unión Europea que tiene puesta la lupa en el disperso sistema fiscal español, que les cuesta mucho entenderlo. Por cierto, dentro de ese mare magnum, una de las cosas que más subrayan es que el gobierno puede unificar y poner un tipo mínimo para sucesiones y donaciones en toda España, salvo en el País Vasco y Navarra, que no se verían afectadas por esos cambios gracias al privilegio constitucional de sus correspondientes fueros. Ya veremos, pero primero se ha unificado en la Unión Europea la moneda, después el sistema bancario y lo siguiente son los impuestos. ¿Qué hubiera ocurrido si a un exministro del PP y exconsejero de un gobierno autonómico, o exconsejera, le hubieran puesto una fianza de 29 millones y medio de euros, oiga, 5.000 millones de pesetas, para reponer el dinero desaparecido en una trama de eres falsos organizada desde la administración? ¿Qué hubiera ocurrido si le toca a un exministro del PP y exconsejero de un gobierno autonómico? Desde luego, lo siguiente no.
Magdalena Álvarez no ha sido imputada ni existe ningún indicio de acusación sobre apropiación personal de ningún dinero público. Lo está por legislar. Muchas gracias. Mire, ya le he dicho todo lo que tenía que decir en este caso. Muchas gracias.
Cuando toca a uno de los otros, se pone el grito en el cielo. Cuando toca a uno de los tuyos, a esquivar las preguntas de los periodistas, que es lo que ha hecho Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE en el Congreso, esquivando las preguntas. Según la jueza Alaya, instructora de los seres falsos, la exministra Magdalena Álvarez facilitó con las normas aprobadas el saqueo del dinero público. Normas que permitían, según la juez, una elusión de controles en la gestión de los fondos. Lo dice el auto de la jueza. El grito en el cielo, si la filiación política es otra, pero como es de los nuestros, a esquivar la pregunta. ¿Qué estaría pasando si el portavoz de justicia del PP en el Congreso acusara a un juez, por ejemplo, al juez que investiga las finanzas del partido del gobierno en la Audiencia Nacional, de prevaricación, es decir, de tomar decisiones injustas a sabiendas? ¿Qué estaría pasando si alguien, como un portavoz de justicia, acusa a un juez de prevaricar y ese portavoz de justicia es del PP? Pues ha ocurrido. Parapetado en el fuero que le protege y le blinda, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, dice esto de Alaya.
Me parece un despropósito algunas de los autos que está dictando esta superjuez de Andalucía. Me parece un despropósito. Creo que a veces se cometen errores clarísimos que no sé si no rayan a veces la prevaricación.
Le ha quedado además un poquito machista eso de la superjuez de Andalucía, ¿eh? Si no fuera mujer, diría también superjuez de Andalucía, si fuera un señor. Ya sabemos todo lo que es prevaricación. Nos lo ha enseñado a todos últimamente el Tribunal Supremo y su condena al juez Garzón. Tomar decisiones injustas a sabiendas. Pero si tienen pruebas contra la superjuez, pues que lleven a la superjuez a un superjuzgado y la superdenuncien. Esta es una juez permanentemente acosada por el Partido Socialista, desde el minuto uno. Y siguen. ¿Y qué dicen desde el Banco Europeo de Inversiones, banco del que Magdalena Álvarez es número 2 y cobra 22.000 euros al mes? Pues ha respondido el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha hablado con el presidente del Banco Europeo de Inversiones.
Yo esta mañana he hablado con el presidente del Banco Europeo de Inversiones. El planteamiento es sencillo. En estos momentos la señora Álvarez ha planteado un recurso en relación con la imputación y hasta que este recurso no se sustancie, pues seguimos encima del tema, pero no se va a tomar ninguna decisión al respecto.
Lo lógico es que Magdalena Álvarez se apartara de ese cargo provisionalmente y se quitara de en medio a la espera de que se resuelva este asunto. Pero está representando... Ahí no está representando a su partido. Ahí tiene que intervenir el ministro de Economía del Gobierno de España. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, asegura que sacará las urnas a la calle el 9 de noviembre para celebrar el referéndum de independencia. El Partido Popular le advierte de que esto solo pueden hacerlo las leyes.
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña en el año 2007 contra la aplicación de la tercera hora de castellano en los colegios.
El Parlamento de Navarra pide la dimisión de la presidenta Yolanda Barcina y la convocatoria de elecciones anticipadas. Lo han solicitado todos los partidos menos UPN y Partido Popular. Barcina ha reiterado que no dejará su cargo.
El presunto colaborador de ETA, Asier González Soreasu, detenido el martes, ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros, una cantidad que ha reunido en solo una hora. Está acusado de colaborar con el Comando Vizcaya.
El Ministerio de Industria da por seguro que las eléctricas tendrán que devolver parte de la subida del precio de la luz del primer trimestre del año, según ha adelantado la cadena COPE. Para los particulares será una devolución simbólica.
El tren de larga distancia gana terreno al avión dentro de España. En enero, Renfe transportó 1.900.000 pasajeros, un 22% más con respecto al mismo mes de 2013, gracias fundamentalmente a la rebaja del precio de los billetes.
La Fiscalía de Venezuela eleva a 28 el número oficial de fallecidos en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. La oposición acusa a la policía de usar la fuerza sin control para reprimir a los manifestantes.
Malasia desmiente que el avión que desapareció el sábado volase durante horas desde que el radar perdió contacto con el aparato, como se había publicado. Las labores de búsqueda se extienden ahora por varios mares.
Un hospital de La Coruña diagnostica el primer caso en España de neumonía asociada al cigarrillo electrónico. Es el segundo en el mundo. La causa era la presencia de glicerina vegetal entre los componentes de estos cigarros.
El Parlamento Europeo ha aprobado exigir a todas las compañías que haya un cargador universal para todos los teléfonos móviles. Los fabricantes tendrán 3 años para adaptarse.
Continúa la renovación de cargos en la Conferencia Episcopal Española. El obispo de Mallorca, don Javier Salinas, ha sido elegido nuevo presidente de la Comisión de Apostolado Seglar. Además, ha sido reelegido para un segundo trienio al frente de la Comisión del Clero el obispo de Málaga, don Jesús Catalá.
Hoy se ha presentado en el Museo de Santa Cruz El Griego de Toledo, la exposición más importante del año greco. Muestra más de 100 obras de este pintor, prestadas por 30 museos y coleccionistas de todo el mundo. Podrá verse hasta el 14 de junio.
Y en deportes, el Valencia está ganando 0-2 al Ludogorets búlgaro en la ida de octavos de final de la Europa League. En esta misma competición, a las 9, comenzará el derbi Sevilla-Betis.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿A quién le está ganando el Valencia?
Al Ludogorets. Lo he dicho bien en el titular y ahora me lo preguntas, voy y meto la...
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también con los que les parezca oportuno a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales. Vayan, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos qué valoran más en el primer año del Papa Francisco. A esta hora, un 48% de los oyentes que está votando dice que valora, lo que más valora son sus gestos de cercanía a los que sufren. Otro 31% opina que la frescura de su anuncio del Evangelio. Y el 20% restante apuesta por su impulso reformador. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ángel dice su cercanía siempre tiene palabras de aliento para los más débiles. Y en el Twitter de La Linterna, Iván comenta su testimonio de entrega, humildad, valentía y cercanía. El tiempo, pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes el día amanecerá con cielos despejados en todo el país, salvo en el área de Levante, donde desde primeras horas de la jornada puede caer chubascos en forma de tormenta que podrían desplazarse a Castilla-La Mancha y al este de Andalucía. En las Islas Baleares tendremos cielos sin nubes, mientras que en el archipiélago canario habrá intervalos de nubes en las islas de mayor relieve. No se descartan los bancos de niebla matinales en el tercio norte y las temperaturas descenderán en Galicia y subirán en todo el sur peninsular.
Sepamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de la tarde, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Poco a poco remiten las retenciones de la hora punta de la tarde, aunque tenemos en Madrid todavía problemas en Coslada, circulando por la M40 hacia la carretera de Valencia, en la de Extremadura, en Alcorcón y en Móstoles, y para salir también por la de La Coruña, en la zona de Majadahonda. En Sevilla, en la S30 hay un vehículo averiado ocupando el arcén en el acceso al nudo de Gota de Leche. También en Grisaleña, la Nacional 1 en Burgos, hay un vehículo averiado. Está cortado el carril izquierdo circulando por la Nacional 1 en sentido Madrid. Y en Zamora, en Padornelo, en la A52, queda también cortado el carril derecho en sentido Ourense como consecuencia de la avería de otro vehículo. En el resto de las carreteras del país tan solo quedan ya problemas en la comunidad catalana. En Barcelona, por una avería en la A2 en el Bruc, en sentido Lleida, está cortado un carril. Hay un vehículo accidentado en la misma carretera, en Abrera, un poco más arriba. También está cortado un carril en sentido Barcelona. Y problemas en la B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo de Trinidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal Fernando Jáuregui?
¿Qué tal Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿qué tal?
En este mundo hay dos clases de personas. A un lado está Fernando Jáuregui y al otro lado los demás. ¿Quién es capaz de estar un jueves 13 de marzo a las 8:15 en Estambul? Fernando Jáuregui.
Oye, perdona, y preparando una conferencia que no va a quedar mañana.
¿Vas a dar una conferencia en Estambul mañana?
Bien, es verdad que vengo de turismo, bien, es verdad, claro, sí. Pero oye, hay que tener algún pretexto para no tener demasiada mala conciencia, ¿no te parece?
¿Y dónde das una conferencia mañana?
Bueno, en un pequeño instituto que hay por aquí, que depende del Instituto Aspen, y ahí.
Sí.
Nada, una serie de gente que quiere venir a hacer turismo como yo y que busca un pretexto exactamente igual que yo, no te voy a
Pero sabemos de...
No tener demasiada mala conciencia.
¿Qué conferencia dictas mañana? ¿Cuál es el tema de la conferencia que dictas?
Nada, la situación española, que interesa mucho a todas partes.
Ah, vale. Te van a preguntar mañana si ha llegado hasta Estambul el eco de la dimisión de Magdalena Álvarez, que podría ser inminente, ¿o no?
Podría ser inminente. Y no, me podrían preguntar también por la Alianza de Civilizaciones, que ya sabes que aquí es el único sitio donde se lo han creído.
Sí.
Bueno, ahora ya,
ahora ya no
está. Este señor tan demócrata que hay aquí.
Sí.
Yo reconozco.
Sí, sí.
No, pero es que vas por las calles y te encuentras con gente protestando delante de policías a voz en grito.
Sí.
Porque la gente, pues, sabes que aquí hace pocas horas hubo una manifestación monstruo por la muerte de un chico con aquellos días de protestas, ¿te acuerdas?
Sí.
Por una cuestión urbanística, pero eso siempre demuestra que hay una insatisfacción inmensa, digamos, social, ¿no?
Uh-huh.
Y la hay. Aunque este es un país afortunado, desde todos los puntos de vista que lo mires, es un país afortunado, sin duda. Bueno. Yo estoy muy contento de estar, pero es que no podía no estar hoy con vosotros, saludándoos, por lo menos.
Hay dos partes de,
no
dos,
puedo.
Dos partes en el
no
mundo.
No puedo evitarlo.
Tú tienes un pie en Europa y otro en Asia en este momento, los demás no. Y los demás no.
A ver, Federico.
Ahora estás en Asia, ¿no? Qué suerte.
Federico
Quevedo, noticia que cuentas a esta hora de la tarde.
Habrá ley del aborto. Y habrá ley del aborto en junio. Yo cuento lo que a mí me han contado en fuentes muy solventes del gobierno, ¿vale?
Sí.
Y es que el gobierno asume la...
Yo creo eso, ya lo sabes, pero bueno.
Lo que a mí me han contado, y yo creo que Juan Pablo tiene una información parecida.
Sí.
El gobierno asume la ley como ley de gobierno.
Sí.
Evidentemente es consciente de que tiene que introducir algunos cambios, está esperando a los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, y habrá un retoque en la ley en este tema tan polémico de la malformación del feto, que es lo que parece que más polémica ha creado y más tensión ha creado incluso dentro del propio Partido Popular. Se retocará eso, pero va a haber ley del aborto y el gobierno quiere sacarla adelante y además no quiere ahora después de las elecciones europeas, pero no quiere tampoco tardar mucho más en hacerlo, porque no quiere que ese asunto dure. Son plenamente conscientes también de que hagan lo que hagan, no van a contar con ningún apoyo del Partido Socialista. Luego, tampoco están especialmente preocupados. Y lo que sí me han dicho es que cuando se propuso la ley, siempre se habló de una vuelta a la ley del 85.
Sí.
Y que el ministro Gallardón dijo, sí, pero tengo que introducir algunos cambios en este asunto, la malformación del feto, porque me lo exige, porque ha cambiado la doctrina de las Naciones Unidas y de la propia Comisión Europea. Y el gobierno no ha entendido tampoco muy bien por qué se ha generado tanta polémica con un asunto que es meramente jurídico, pero bueno, van a introducir esos cambios y es donde lo van a hacer
el retoque. Y en junio aprobarán el proyecto definitivo.
Va a haber proyecto y van a enviarlo al Congreso, sí.
Bueno, pues tomamos nota, como estaremos aquí
en
junio.
Me vais a ganar esa apuesta, ¿eh?
Sí, sí, te la vamos a ganar.
Estáis tan empeñados que me la vais a ganar.
Sí te la vamos a ganar. Aquí lo dejamos. Mañana interrumpirás tu conferencia para volver a contarnos si estás con un pie en Asia o en Europa, Fernando.
Sí, mañana os contaré algunas cosas que pasen por aquí que yo me vaya enterando.
Sí, sí, dale recuerdos, supuesto, al presidente Erdogan.
Erdogan,
el primer ministro, perdón. Tú díselo más veces y verás tú cómo dónde acabas.
A ver si te van a echar de ahí.
Haz el favor,
que lo escuchan todo.
Haz el favor.
Película, lo del expreso medianoche va a ser nada.
No, tranquilo. Adiós, Jauregui. Cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Luego te veo en la tertulia.
Luego lo vemos,
sí. Que hoy empezamos a las 11 la tertulia después del Sevilla Betis de la Europa League.
Pues luego nos vemos. Hasta luego.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 tenemos el tiempo de juego, entre las 8:30 y las 11, con ese Sevilla Betis. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Va a ser, sin duda, la exposición del año. El Museo de Santa Cruz ha presentado por todo lo alto la antológica El Griego de Toledo, que mañana inaugura la reina Doña Sofía, Ramón García, Pellegrini.
Es paradójico, Juan Pablo, pero la primera exposición en Toledo dedicada al Greco, que vivió y murió allí en la ciudad imperial hace 400 años, es la más ambiciosa y importante en muchísimo tiempo, quizás en toda la historia del arte. El Griego de Toledo repasa la evolución estilística del Greco desde sus primeros iconos pintados en su Creta natal hasta sus últimas obras realizadas en Toledo, como la impresionante Inmaculada Ovalle. El Museo de Santa Cruz reúne 75 obras del pintor cretense llegadas de museos y coleccionistas de todo el mundo. Gregorio Marañón, presidente de la Fundación Greco 2014.
En Toledo habrá 125 obras de nuestro pintor, bueno, que es una cantidad en relación a las 250, 300 grandes obras suyas, muy significativa.
La antológica del Museo de Santa Cruz se puede ver desde el sábado hasta el 14 de junio y se complementa con otros 5 espacios expositivos. El coste del Griego de Toledo alcanza los 2 millones de euros, pero ha merecido la pena reunir tantas obras maestras que del pintor que hacía visible lo invisible. Fernando Marías, comisario de la retrospectiva.
Pintar lo invisible con los mimbres de lo visible y naturalmente con el disfrute del ojo.
El Greco es el pintor renacentista que más influyó en el arte moderno. Hasta finales del XIX no se reconoció su inmenso talento. Domenicos Teotocópulos no se recreaba, dice Marías, en aspectos morbosos.
Un gran pintor que disfruta pintando, no disfruta ni con los santos demacrados, ni con las figuras macilentas, sino con la belleza de los santos, con la belleza de los personajes divinos.
Fernando Marías, comisario de esa retrospectiva El Griego de Toledo, que mañana estará con nosotros aquí en directo en La Linterna. Con esta exposición que inaugura mañana la reina, Toledo reúne las mayores obras maestras del Greco, del expolio al entierro del conde de Orgaz, pasando por El Caballero de la Mano en el Pecho, El San Sebastián o La Adoración de los Pastores. Por algo, Rafael Alonso, restaurador de 90 grecos, dice a COPE que esta es una exposición irrepetible.
Porque es una ocasión única y excepcional y será difícil reunir tantas obras tan buenas, tan importantes, que han venido de todas las partes del mundo.
El humorista Antonio Fraguas Forges presenta un libro muy especial.
Forges celebra su medio siglo de risas en la prensa con un volumen donde se reúnen sus mejores chistes publicados y algunos inéditos. María Gutiérrez.
Es la antología que reúne una selección de los mejores dibujos de Antonio Fraguas de Pablo Forges en sus 50 años de oficio. Mariano y Concha, Los Blasillos o Las Viejecitas del Pueblo, todos juntos en este homenaje que también incluye viñetas inéditas. Escuchamos a Forges.
Lo mío no es tanto una inspiración como un oficio, ¿sabes? Seguramente no podré dejar de dibujar por motivos de hambre, pero digo yo, seguramente que me gustaría seguir hasta el final.
Un catálogo de anécdotas, venturas y desventuras contadas con el característico lenguaje forgiano.
Así que Pretty Woman se va a convertir en un musical, Ramón.
La película de los años 90 con Julia Roberts y Richard Gere tendrá por fin su versión musical en Broadway de mano precisamente del director de la película, Gary Marshall. No one could look as good as you.
¿Y quién tiene 30 años y sigue sonando como el primer día?
Vamos a oírlo. Lobo Hombre en París catapultó a la Unión al éxito con mayúsculas en aquellos brumosos días de 1984. Los Reyes Magos, Juan Pablo, me trajeron aquel primer LP, el Mil Siluetas, que se vendió como rosquillas. Disco de platino con más de 100.000 copias vendidas y por allí aullaba este Lobo Hombre en París basado en un cuento de Boris Vian.
Enseguida comienza el tiempo de juego con Paco González, Domingo Castaño, Manolo Lama, ese Sevilla Betis de la Europa League, y a las 11 se vuelve a encender la linterna con la tertulia. Que les vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.